Queremos darle a los hermanos que nos escuchan y a los amigos que nos escuchan por Radio Bautista, queremos darle la más cordial bienvenida a nuestra transmisión de esta noche. Es día miércoles 13 de febrero del año 2008. Acá en nuestra iglesia nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios y vamos a predicar un mensaje en esta noche titulado Mi oportunidad frente a Jesús. Mi oportunidad frente a Jesús. Capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Allí en ese capítulo 9 del Evangelio según San Lucas vamos a ver la porción, el párrafo, el texto que nos servirá a nosotros como base para el mensaje de esta noche. Mi oportunidad frente a Jesús, capítulo 9, versículos 57 al 62. Esta noche queremos desde acá del sur del Valle de Texas saludar a los amigos, saludar a los hermanos, a los que siempre, especialmente dos hermanos que nos sintonizan, los hermanos allá en Perú, nuestra hermana Rosy, nuestra hermana Lucy, que sé que sintonizan a Radio Bautista y escuchan los sermones del Pastor Navarro, los hermanos desde allá de Utah, el hermano Majano que nos ha escrito, y también a nuestro hermano allá en la ciudad de Yuma, Arizona, hermanos que nos escuchan hasta allá, y como también muchos hermanos en varias partes del mundo que escuchan esta noche. Bien, en nuestra iglesia vamos a ponernos nosotros al tiro, listísimos con la lectura, y vamos a leer del versículo, capítulo 9, del versículo 57 al 62. Yo leo el 57, por favor, ustedes el 58. Vamos a familiarizarnos con el pasaje y después de esto vamos a pedir la bendición. Dice así el Señor en su palabra. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Todos en el 58. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. 60. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. 62, cerramos. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Señor Jesucristo, esta noche estamos delante de tu presencia. Y esta noche queremos hacer un esfuerzo. Queremos verdaderamente hacer nosotros un acto de poder entender que cada vez que querramos acercarnos a ti, no sea solamente para pedirte, sino que esta noche queremos hacer verdaderamente un acto honesto en nuestro corazón y queremos venir y decirte, Señor, ya no nos des más nada. Estamos completos, estamos llenos, estamos bendecidos. Ahora, Señor, ¿qué es lo que podemos hacer por ti? ¿Qué podemos hacer por tu iglesia? ¿Qué podemos hacer para que tu palabra siga siendo, Señor, predicada? ¿Qué podemos hacer para que el reino tuyo se siga extendiendo? Ese es nuestro estilo y ese es nuestro convenio en esta noche. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. No cabe la menor duda que estar al lado de una persona famosa es algo sumamente emocionante. Yo estoy seguro que cualquiera de nosotros nos causaría hasta histeria el hecho de que va en el avión. Les contaba hace un par de semanas a los hermanos que ahora que venía de Los Ángeles, California, venía en primera clase sentado y en un asiento atrás venía Ramón Ayala. Y yo dije, no sé, ¿será que me levanto, saco la cámara del maletín y me tomo una foto con Ramón Ayala? Y me sentí, ¿será que naco soy yo, verdad? Dije yo, quererme tomar una foto con semejante peludo este, ¿verdad? Y me di cuenta que todo el equipo de Ramón Ayala viaja allá donde va el ganado, pues, ¿verdad? Pero él y yo veníamos en primera clase con otra persona que venía ahí. Y estoy seguro que si hubiera sido otra persona, tal vez para mí, justo a mi parecer, un poquito más importante, estoy seguro que no me hubiera importado pues pasar vergüenza al bochorno y hacer el ridículo tal vez, ¿verdad? Y pedirle que se tomara una foto conmigo la persona que está ahí. No cabe la menor duda que estar al lado de un famoso causa cierta emoción. Algunos aprovechamos para que nos den un autógrafo, otros aprovechamos para tomarnos una foto. Si tenemos un celular, inmediatamente llamamos al círculo, ¿no?, de amistades, ¿no? Llamamos inmediatamente a la familia para decirle, mira, fíjate que acabo de ver a fulano de tal, fíjate que acabo de estar con... Y tengo aquí en mi celular la foto que acabo de tomar, o tengo aquí en mi cámara la foto y te la voy a mandar. O sea, causa una cierta emoción el poder estar al lado de una persona famosa, de una persona significante en la sociedad. ¿Se imagina usted la impresión que ha de haber causado, o la emoción que ha de haber causado, la persona y la presencia de Jesucristo en los lugares donde estuvo? La gente inmediatamente recurría a Él para estar cerca de Él e indiscutiblemente pedirle algo. Sé que es una de las cosas que ya cuando abusamos nosotros de este acto de haber conocido, de habernos rozado, de haber tenido un encuentro, de habernos por ahí cruzado entre los pasillos de algún lugar con una persona importante, a veces que hay personas que hasta abusan de la oportunidad y piden un favor personal. Mire, diputado, ya que lo veo por aquí, ¿verdad? Mire, licenciado, ya que lo veo por acá. Mire, señor presidente, ya que está por acá. Bueno, usted se da cuenta que en las giras de los presidentes de la República, siempre cuando hay personas que están haciendo las vallas, hay gente que se acerca al presidente y le entrega un papelito. O sea, algo le piden, alguna solicitud le hacen. Y la mayoría de este tipo de personas hacen peticiones personales, algo para poder satisfacer la necesidad que pueda haber tenido esta persona. En el ministerio de Cristo, Jesucristo tuvo relación con miles y miles de personas. Hubo cantidades de personas que tuvieron contacto visual con Jesús. Hubo cantidades de personas que tuvieron contacto físico con Jesús, un contacto personal. Y algunas de estas personas, la mayoría, por decir así, la mayoría de estas personas aprovecharon para pedirle algo. Bueno, usted conoce que la Biblia está llena de esos encuentros y de esas maravillosas escenas que la Biblia tiene, en donde los leprosos se acercaron a Jesús para ser sanados, el ciego para recibir la vista, el hombre de la mano seca que vimos el domingo, la mujer encorvada, la mujer de flujo de sangre. O sea, en fin, todo el mundo se acercaba a Jesucristo para pedirle algo. El mensaje de esta noche se titula así: Mi oportunidad frente a Jesús. Han pasado ya muchos años. Tenemos ya más de 2000 años de que ha pasado la historia más conmovedora, la historia más hermosa, la historia más tierna que pueda haber existido en la historia de la raza humana. Y nosotros somos testigos que en estos 2000 años, por lo que hemos leído, y nosotros somos testigos en los últimos años, desde el momento que hemos creído, fíjese, voy a repetir esto, porque esto es clave para lo que voy a mencionar. Nosotros somos testigos de lo que ha pasado en los últimos 2000 años por las cosas que hemos leído. Y nosotros somos testigos de las cosas que han pasado en nuestras vidas desde el momento que hemos creído. Hermanos, la vida de nosotros no fuera la vida que es ahora. La vida nuestra no fuera igual como la vida que nosotros llevamos. Hermanos, por favor, por muy malos que querramos ser, o ingratos o crueles con Cristo, no se puede comparar una vida pegadita, una vida amarrada, una vida entrelazada, una vida cerca de los caminos del Señor, que una vida apartada de las cosas del Señor. Nosotros hoy en día podemos decir, y acá en la iglesia, los hermanos que estamos en esta noche, podemos ser testigos de que Dios se ha pasado con nosotros, fíjense, de que Dios ha sido espléndido, de que Dios ha sido espectacular, de que Dios nos ha llegado a nosotros a dar tantas cosas, y llegamos a un punto de decir, Señor, en realidad, Señor, tenemos todo. Y no quiero, por favor, en ningún momento, no quiero ser exagerado, porque Dios es testigo lo que yo voy a decir, y me nace en el corazón decirlo en esta noche, que para mí es una fecha importante. Hace 26 años yo salí de mi país. 4 de la mañana yo estaba recibiendo a Cristo en mi corazón. 6 de la mañana yo ya estaba en el aeropuerto La Aurora Internacional, La Aurora de Guatemala. A las 8 de la noche salió, a las 8 de la mañana salió un vuelo de Pan American Airlines, acompañado de un gran amigo, mi hermano Tito, rumbo a Miami, de Miami a San Francisco, California. Hermanos, he visto en 26 años estos ojitos. Uy, si supiera lo que este corazoncito ha sentido, si supiera en dónde han estado estos piecitos, si supiera lo que he vivido, lo que he recibido de Dios. Y déjeme decir esto, porque no quiero quedarme con esto, lo he mencionado en un par de ocasiones, pero algunas personas quizás no lo han escuchado. En lo que a mí se refiere, yo jamás en la vida, en 26 años de cristiano, nunca le he pedido a Jesucristo una cosa material. Nunca le he pedido un carro, y tengo 4. Nunca le he pedido una casa, y tengo una casa preciosa. Nunca le he pedido cosas materiales, y tengo cosas de sobra. Sinceramente, soy una de las personas que inmerecidamente, no lo sé, la historia lo dirá, una de las personas que ha sido bendecida como usted no se imagina en la vida. Y le soy sincero, yo nunca, que estoy orando acá, la hermana Escamilla sabe, y yo sé que algunos hermanos, la hermana Gaby es testigo de esto, la hermana Patty, la hermana Teresita, varios hermanos que han visto en nuestro altar familiar. Este es el lugar que nosotros utilizamos. Y le voy a decir una cosa, por los 15 años que tengo de ser pastor, y por los 26 años que tengo de ser cristiano, nunca le he pedido a Jesucristo una cosa material. Las peticiones que he tenido son espirituales. ¿Por qué? Porque si yo llegara a pedirle, estoy seguro que me las puede dar, y probablemente mucho más de lo que yo tengo, pero estas cosas materiales no compran la necesidad o el vacío que yo pueda tener. Entonces hago un intercambio y, Señor, mejor no me des nada, cosa más, mejor arreglame este problema que tengo, mejor resolveme este problema que yo tengo por acá. Y a veces muchos de nosotros nos vemos en una situación así. Hoy puedo decir con todo con lujo de detalles, hoy puedo decir con todo el corazón y con mi garganta abierta que no nos falta nada, que estamos bendecidos. Entonces, yo estoy seguro que algunos de ustedes se unirán conmigo en esta noche en el mismo sentimiento. Este mensaje es para nosotros. Nosotros que hemos servido, que hemos vivido, que nos hemos dado cuenta el calibre de Dios que tenemos, la calidad de Dios Padre, lo tremendo que es Jesucristo con nosotros, con la vida que nos ha entregado. Entonces ahora lo que queremos hacer es un trato. Lo que queremos hacer es, hoy es mi oportunidad, Jesús. Ya te has pasado, ya te has tirado las trancas, Señor Jesucristo, ha sido espléndido, ha sido extraordinario, nos has dado mucho más de lo que pedimos o necesitamos o merecemos, y Señor, lo tenemos. Ahora la petición es esta. Señor, ¿qué podemos hacer por tu iglesia? Aquí estoy enfrente de ti. Señor, aquí estamos enfrente de tu presencia, te tengo sentado a mi lado, te tengo enfrente de mí, estás, Señor, en mí, en este momento. Señor, no quiero pedirte nada, no, olvídate, hoy sí vengo y me acerco a ti con un corazón contrito y humillado, hoy vengo delante de ti con transparencia y vengo a decirte, hoy no te vengo a molestar. Ya quiero dejar de ser un periche, ya quiero dejar de ser un perigüeño, ya quiero toda la vida, dame, no, hoy, Señor, aquí estoy. Pedime, ¿qué puedo hacer por tu iglesia? En los años que tengo, en los años que me quedan, de la capacidad que yo tengo, de las aptitudes que tú me has dotado, Señor, ¿qué puedo hacer por tu iglesia? 2, ¿qué puedo hacer por tu obra? Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por el cuerpo tuyo que es la iglesia? Señor, ¿qué puedo hacer para que tu palabra se siga divulgando? ¿Qué puedo hacer para que el reino de los cielos, el reino de tu Padre, el reino que tú veniste a establecer a esta tierra, se siga extendiendo? Vamos a ver en esta noche algunos ejemplos de personas que no le pidieron nada a Jesús. Y yo quiero que por favor usted se una a ellos y que cambie ya cambie. Hoy el hermano Zamora mencionaba algo que ya está hasta aquí, de un montón de cosas que en iglesias, en radios y en televisión, gente que empiezan a pedir y 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 a pedir. Momentito, ya pasó el tiempo. Ahora es mi momento, ahora es mi oportunidad. Señor, ¿qué es lo que yo puedo hacer por tu iglesia, por la obra, por tu palabra, por el reino tuyo que se sigue extendiendo? Vamos a ver personajes en esta noche que tuvieron esa maravillosa oportunidad y que nunca le pidieron nada a Jesús. Al contrario, pusieron todo a la disposición de Jesucristo. Venga conmigo en un pasaje muy curioso que lo hemos leído tantas veces y nos conocemos perfectamente la historia. Vea usted conmigo en el libro de Lucas, ahí mismo en el Lucas, capítulo 19, versículo 5 al versículo 10. Los niños se saben de memoria este relato. Es la famosa escena, el famoso relato de Zaqueo y de Jesús. aquel día que llegó Jesucristo a Jericó, que iba a pasar por ahí, y luego Zaqueo vino y se dio cuenta que venía la caravana y Jesucristo iba a pasar por tal lugar, y buscó él un árbol sicómoro para subirse, porque ahí quería ver a Jesucristo cerquita. Sígame por favor en esta noche. Capítulo 19, versículo 5 al versículo 10. Mire esto. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Observe conmigo esto, por favor. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, no le pidió nada. No aprovechó para venir y a sus pies. No le pidió nada a Jesucristo. Mire lo que hizo en el 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿cómo dice? Cuadruplicado. Ahora, observe esto. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo nunca más volvió a ver a Jesucristo. Zaqueo nunca le pidió nada a Jesús. Zaqueo había escuchado muchas veces de quién era Jesucristo. Zaqueo sabía, porque Jesucristo había llegado en varias y en numerosas ocasiones. Jesucristo ya había pasado por Jericó. Probablemente Zaqueo, con un poquito de indiferencia, con un poquito de dejadez, tal vez por el estilo de vida que tenía, no quería dejar las cosas que estaba haciendo, estaba robándole al pueblo los impuestos, estaba obligando a la gente a pagar de más, él se quedaba con cierta parte, él era un hombre así prácticamente odiado por la gente de Jericó. Pero cuando Zaqueo llega y se encuentra con Jesucristo, Zaqueo no le pidió nada a Cristo, al contrario, le dijo, anda a mi casa y voy a hacer una fiesta. Y Señor, voy a poner a la disposición de los pobres todos mis bienes. Y si yo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo nunca más volvió a ver a Jesucristo. Y pastor, ¿y usted cómo sabe eso? Porque del punto de vista cronológico, en el orden cronológico como está la Escritura, cuando Jesucristo salió de la casa de Zaqueo, después de haber dado una parábola que está del 11 en adelante, la parábola de los talentos, la parábola que aparece por acá, donde dice que un hombre se fue muy lejos y entregó ciertas cosas a una persona para que negociara. Entonces, cuando Jesucristo regresa, cuando sale de prácticamente de esa ciudad, cuando Jesucristo sale de ahí de Jericó, él se va a Jerusalén. Él se va y llega el domingo de Ramos y la entrada triunfal en Jerusalén. Y luego el jueves es arrestado y el viernes es muerto. Y el domingo resucitó y luego ascendió a los cielos. Zaqueo nunca más volvió a ver a Jesucristo. Pero la única oportunidad, y ojo con esto, pero la única oportunidad que tuvo Zaqueo, el único encuentro, el único momento cuando estuvo frente a frente de Jesús, no fue para pedirle. Fue para ponerle a la disposición todo lo que él tenía. Zaqueo hizo en un tan solo encuentro lo que otros no hicieron, inclusive personas que tenían más de 3 años de conocer a Jesús. Se lo voy a explicar. Vea usted conmigo, regrese por favor al Evangelio según San Lucas, al texto original, que es el capítulo 9. Se lo voy a explicar. Capítulo 9, porque muchos de nosotros andamos buscando la amistad de alguien, y hermano, por favor, no me diga que no. A veces buscamos la asociación de alguien, la amistad de alguien, buscamos porque queremos sacar, somos buenos para bajarnos a la gente, somos buenos, no estamos ahí por incondicionales, no estamos porque queremos ayudar, estamos ahí porque queremos sacar algún provecho de algo. Se lo voy a explicar. Capítulo 9, versículos 57 al 58, mire lo que dice. Yendo ellos en Lucas, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Este es un hombre que ha de haber visto lo atractivo de la comitiva, de la caravana, cómo es que Jesucristo llegaba a las ciudades, cómo es que Jesucristo la gente lo recibía. ¿Cómo que la gente se quedaba escuchando las disertaciones, las predicaciones? ¿Cómo que Jesucristo, la gente venía y muchos salían sanos de los milagros que Cristo hacía? Entonces, este hombre dice, ay, ha de ser bonito, ha de ser así como decimos por acá en México, ¿no? Ha de ser chido, ¿no? En El Salvador ha de ser chévere. Allá en Guatemala ha de ser tuanis, ¿no? Ha de ser brutalísimo, pues, andar con Jesucristo en esa comitiva, viajando para todos lados. Entonces, se acerca a este hombre y le dice, Señor, ¿puedo formar parte yo de tu comitiva? Y le dice, sí, le dice. Pero mira, vení a ver a dónde vivo, le dijo. Fíjate que las zorras tienen sus cuevas en donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ah, entonces mejor no, le dijo. Y no lo siguió. Por eso digo que Zaqueo, en el primer encuentro que tuvo con Jesucristo, la primera oportunidad que estuvo frente a Él, no fue para pedirle, no fue para aprovecharse de su presencia, no fue para decirle, Señor, haceme un milagro, Señor, déjame de que siga robando, ya más del pueblo. Al contrario, se lo llevó a su casa, le sirvió, lo atendió, puso los bienes que tenía a la disposición de la gente y digo, y si hubiera aquí y en todo el pueblo alguna persona a la cual yo he defraudado, le devuelvo todo su dinero cuadruplicado. Zaqueo nunca más lo volví a ver. Pero este hombre, por eso, una vez, y este hombre que debe haber tenido 3 años de tener un contacto visual, un contacto así personal con Jesucristo, pudo haber dicho, Señor, bueno, entonces, y yo creí que Jesucristo tenía. Y yo creí que Jesucristo, en realidad, al ver todo este movimiento de masas y de cantidades de personas, entonces ha de haber dicho, Señor, así que no tienes dónde vivir. No, no tengo. ¿Por qué no te venís a mi casa? ¿Se da cuenta que tuvo la oportunidad? Señor, discúlpame, pero no sabía. No sabía que tú no vives con tu mamá. Yo no sabía que tú no vives en Nazaret con tus hermanos. Señor, yo no sabía que tú desde los 30 años dejaste tu casa, que ya no dependes de tu mamá y de tus hermanos, que ahora has vivido estos años. Señor, yo no sabía. Señor, por favor, venite a mi casa. Nadie. Bueno, ¿por qué no analizamos nosotros todos los milagros que hizo Cristo? Todos los favores que hizo Jesús. Analicemos nosotros todos los beneficios que Cristo hizo. ¿Y por qué no aparecen personas después del milagro diciéndole, Señor, mira, gracias? ¿Por qué no se fue a dormir a la casa del leproso, el único que regresó? ¿Por qué no se fue a vivir a la casa del milagro que hizo Jesucristo con la viuda de la hija de la viuda de Naín? ¿Por qué no vemos nosotros que Jesucristo terminó viviendo, por ejemplo, por decir, en la casa de Bartimeo el ciego? ¿Por qué no se fue a vivir, por ejemplo, por decir así, con aquel hombre, con el centurión que le había sanado? ¿Se da cuenta? Porque todos buscamos a Dios, simple y sencillamente, para pedir algo. Y lo peor de todo esto es que cuando Dios ya nos arregla nuestro problema, chao Jesús, see you later. Ya no necesitamos más de Dios, ya no necesitamos de la iglesia, no necesitamos más de Cristo, no, porque ya arreglamos nuestro problema. Segunda persona, segundo grupo. Ve usted conmigo en Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Capítulo 8, una página nada más para atrás. Capítulo 8, versículo 1 al 3. El agradecimiento de unas pocas mujeres. Capítulo 8, versículo 1 al 3. Aquí vamos a ponernos a pensar, vamos a alegorizar, vamos a irnos, vamos a darle rienda suelta a nuestra imaginación y vamos a bajar libros, a ver quiénes pudieron haber sido estas personas que pudieron haber seguido a Jesucristo, pero no lo hicieron. Pero ¿por qué solamente el grupo de los que siguieron a Jesucristo siempre fue un grupo reducido? Capítulo 8, versículo 1 al 3, y mire lo que dice. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. ¿Y cuántos andaban con él? Y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y mire lo que dice, y otras muchas que le servían, ¿de qué? De sus bienes. Algunas de estas mujeres, la única vez que le pidieron algo a Jesucristo, fue cuando la sanó una de las otras que aparecen por ahí. Pero hay otras mujeres que no fue necesario que Cristo hubiera hecho un milagro en sus vidas, o que Cristo hubiera realizado algo maravilloso en ellos, o que ellas se hubieran acercado a Jesucristo a pedirles algo. Fíjese una cosa, desde que pasó algo trascendental, desde que hubo un cambio maravilloso, desde que ellas empiezan a ver la vida desde otra perspectiva, ven la vida desde otro panorama y dicen, nos conviene más a nosotros estar al lado de Jesús. Estamos tan agradecidos, estamos tan agradecidas con Jesucristo. Estamos endeudados con Jesucristo por toda una vida. Eran las 10:00 de la mañana cuando yo hablaba con mi hermano, mi amigo Edgar. Digo, Edgar, ¿cómo estás? Le digo, bien, 13 de febrero, a Luke, le digo, ¿te acordás? Hola, Carlos, me dice, ¿cómo no se te olvida? Papá, le digo, ¿cómo se me va a olvidar a mí? Le digo, el favor tremendo que me hiciste en mi vida. Si mi vida cambió para siempre por ese favor, por ese jaloncito, por esa dada de la mano, por ese empujón que me diste para salir adelante. Nunca más le volví a pedir nada, nunca más. Pero él lo sabe y ustedes lo saben y está escrito y mi familia lo sabe, mi esposa y mis hijos lo saben, que el día que Edgar, su esposa Maritza y sus tres niñas llegaran a necesitar algo de mí, que no le quepa la menor duda que yo vendo a mi mujer y a mis hijos hoy lo que tenga que hacer para dárselo al amigo que me dio la oportunidad y que me ayudó a encontrarme, que me ayudó a traerme a este país, y nunca se me olvida. Le digo, Edgar, le digo, tengo una deuda eterna contigo. Olvídate, me dice. Eso, dale las gracias a Dios. Edgar, lo hago y te digo una cosa. Oro por vos, oro por tu esposa y oro por tus hijitas siempre. Te llamo, le dije, el 23 de marzo, que es el día de su cumpleaños. Nunca, nunca dejo de hacerlo. Navidad, siempre. Porque hay un agradecimiento. Y estas mujeres, hubo un milagro en sus vidas que sentían la gratitud de servirle. Hermano, ¿qué son las cosas que ha hecho Dios en ti? ¿Qué son las cosas que ha hecho Dios en tu familia? ¿Qué son las cosas que ha hecho Dios contigo? Por favor, ya pará de pedir, hombre. Ya pará de esa aquella cosa. Es que voy a hacer un trato con el Señor. Y si el Señor me da esto, entonces ya no es tiempo para pedir. Es tiempo para ser espléndido. Es tiempo para dar. Es tiempo para ponernos a la disposición de Él. Es tiempo para hacer como lo hizo Zaqueo. De decir, Señor, aquí están mis bienes. Y los pongo a la disposición de esta gente. Y si yo he venido en mi vida pasada y he damnificado, y si he perjudicado, y si yo he venido y robado, y yo he venido y he cometido un montón de atrocidades, yo devuelvo cuadruplicado todo aquello que no era mío. Y estas mujeres formaban parte de la comitiva de Jesucristo. Fueron mujeres que no anduvieron buscando ser reconocidas. Fueron mujeres que no anduvieron buscando puestos de importancia. Fueron mujeres que no les importaba si ellas no tenían que formar parte del núcleo cuando estaban sentados los hombres. Ya les conté a ustedes la historia, cómo es que en el mundo árabe, en el mundo oriental, una mujer no puede entrar en esa salita pequeña donde están comiendo los varones. El hermano Héctor, el hermano Rudy, el hermano David Rodríguez, el hermano Jorge Blaisberg y su servidor, hemos pasado un par de veces en el norte de África unas experiencias transculturales. No nos hemos quedado en casas de los árabes, en gente donde no te habla ni francés, ni no te habla ni español, ni inglés, y es puro árabe y uno puro a puras señas y ajá, ajá, y no sé si uno se reían de, o nosotros nos reíamos de ellos o ellos de nosotros, ¿te oye? Así que pasamos esa experiencia transcultural. Y al rato las mujeres preparaban 2, 3, 4 horas preparando la comida y entajaban las bandejas, las charolitas y se salían porque su cultura no le permite estar comiendo al lado de un hombre. Y ya no les importaba eso. No les importó salir en la foto. No les importó que fueran reconocidas. No les importó a estas mujeres que algún día Jesucristo las tomara en consideración. No, no, no. Había profunda gratitud. Había una deuda en el corazón de ellas. Y dicen, vamos a servir a Jesucristo. Vamos a dejar esto. Y vamos a irnos. Y vamos a servir a Jesús. Quiero decir una cosa. Aquí hay un grupo en la iglesia. Y para aquellas que ya están entrando en esa edad, ocúpense en algo. Aquí hay un grupo de personas, hermana Esther Domínguez, hermana Cruz, hermana Barbarita, hermana Carmen, hermana Licha, varias hermanas Cristina, y perdone si se me escapa alguien, pero cantidades de hermanas que están retiradas, algunas ya no tienen sus trabajos, algunas viven muy bien y pasan sumamente ocupadas en las cosas del Señor. Y no esperan ser reconocidas. No esperan que se les dé un título, que se les dé un puesto importante, no se espera que se les dé un trofeo. O no espera nunca eso. Y sabe una cosa, no se dice, qué triste, ¿no? No se menciona en la Biblia que las esposas de los apóstoles andaban ahí. Pero tampoco aparece en la Biblia que estas mujeres criticaron a las esposas de los apóstoles porque no andaban ahí. Voy a repetir esto. Las esposas de los apóstoles no estaban ahí. Pero estas mujeres que habían sido beneficiadas y que Dios había hecho un milagro en sus vidas, tampoco criticaron y dijeron, ¿y por qué las esposas de los apóstoles no están aquí? Es que la esposa del diablo va. Es que la esposa del pastor tampoco va. Hermano, no se trata de quién va y quién no va, se trata de que quién es agradecido para ir. No se trata de, pobrecitos los que han recibido cantidades de milagros y no prestan su vida en servicio. Pobrecitos aquellos que Dios les ha mostrado su mano, han visto el poder de Dios, han visto la magnificencia de Dios, la misericordia de Dios, han visto la gracia de Dios en sus vidas y no mueven, ni le piden permiso a una pierna para mover la otra. Es increíble. Es increíble. Y voy a terminar con esto y vea usted conmigo un personaje. Este es un personajazazo, oye. Venga conmigo en Mateo capítulo 27, versículo 57 al 60. José de Arimatea. Mateo 27, versículo 57 al 60. Y me está un poquito por ahí vivo, oye. Pero vivita, porque vamos a irnos a un texto más porque quiero comprobar algo. Y con eso yo empiezo a cerrar. Otra de las personas que nunca le pidió nada a Jesús hoy. Nada. A veces es una cosa, una paranoia, es una psicosis. Hay gente que anda, de verdad, ya huye uno de las personas que fulano viene, es solo a pedir, y aquel es solo. Y digo, no, y no digo a mí, no digo a la iglesia, sino que vemos personas que buscamos y nos refugiamos en la iglesia solamente para eso. Se recuerda que hemos dicho toda la vida esto, que nosotros no venimos a la iglesia a resolver problemas, que no venimos a la iglesia para evitar problemas, venimos a la iglesia para prepararnos, para fortalecernos, para hacer ejercicios espirituales suficientes, para que cuando los problemas vengan nos encuentren fuertes y no nos tumben. Vea este hombre, José de Arimatea, capítulo 27, 57 al 60. Dice así el Señor en su palabra. Cuando llegó la noche del Viernes Santo, ya habían crucificado a Jesucristo, Cristo había muerto. Vino un hombre y pone el adjetivo, y le pone el estatus Mateo, que era este hombre. Era un hombre rico, de una ciudad llamada Arimatea, llamado José, que también había sido, ¿qué había sido qué? Y nunca le había pedido nada a Jesús. Pero mire lo que dice la Escritura en el 58, este fue a Pilato, y él fue el que pidió el cuerpo, a Pilato, el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Mateo dice que es una sábana limpia. Me gusta más lo que dice Marcos. Vea conmigo, por favor, en Marcos. No me pierda de vista en Mateo 27, porque vamos a regresar ahí. Pero me gusta más lo que dice Marcos en el capítulo 15, versículo 46. Inmediatamente después de Mateo está Marcos. Vea usted el capítulo 15, el 46. Mateo dice que la sábana con la que José de Arimatea envolvió a Jesús era una sábana limpia. Marcos, que es el primer evangelio escrito, no dice así, sino que Marcos dice en el 46 que el mismo José de Arimatea, ¿qué fue lo que hizo con una sábana? La compró. Dice, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana. Regrese conmigo al 27, 57, para poder empezar a cerrar esto y lo quiero explicarlo. Mateo 27, 57, 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana que él mismo había comprado. Espérenme un segundo, porque no fue lo único que compró, y no fue lo único que le dio. Ya pienso yo en la escena, era tan rico que pudo haber mandado a una persona que se lo comprara. En esto es lo que voy, esos detallitos son importantes, esos detallitos son maravillosos. Era un hombre rico, seguro que debe haber tenido sirvientes, seguro que debe haber tenido personas que trabajaban con él, pero no mandó a nadie a comprarlo. Ha de haber metido no sé cuánta cantidad de dinero en su bolsa, y se va al mercadillo, se va a la tienda, a donde están todos los telares, y ha de haber dicho, necesito comprar una sábana. Hombre, pues claro que sí, ¿qué tal José? ¿Qué tal Pepe? Le ha de haber dicho el comerciante, ¿verdad? ¿Qué haces por aquí? Ando comprando una sábana. ¿Para qué la quieres? La quiero para el hombre que cambió mi vida. La quiero para el hombre que me perdonó todos mis pecados. La quiero para el hombre que acaba de morir hace un par de horas en la cruz de Calvario. La quiero para el hombre que derramó toda su sangre para limpiarme a mí de toda iniquidad. La quiero para el Hijo de Dios. La quiero para aquel que con su sangre ha inscrito mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Mire, tenemos una de 15, tenemos una de 12. La más cara, por favor. No sé si Pastor Rudy está con los hermanos allá, con los jóvenes. Pero yo sé que el Pastor Rudy les ha mencionado a los hermanos que va a haber una renovación en su iglesia de las sillas. Le dije, Rudy, yo sé que no va a quedar tiempo, le digo, por el aniversario, porque el aniversario se va a tener afuera, entonces no las van a poder comprar. No las van a usar. Deja que pase el aniversario y ahora. Me dice, ¿cuántas sillas? Tantas. ¿Cuál es el precio, Rudy? Las más bonitas y las mejores que podamos encontrar en Sam's o en Office Depot. Hoy hicimos cuenta y le dije, Rudy, para que querés más o menos unos 2,000 y pico de dólares. Amén, pastor. La mayoría de ustedes saben esto, que aquí en la iglesia siempre ha pasado con eso. Que a Jesús hemos procurado hasta donde hemos podido darle lo mejor. Quiero decir esto, los baños de nuestra iglesia, y con todo el respeto, son mejores que muchos de los baños de las casas de nosotros. El equipo de tecnología que hay aquí en la iglesia es mejor que cualquier computadora que podamos tener nosotros en la casa. Las comodidades que tiene esta iglesia, la sala cuna, la limpieza, la pulcritud, el orden, las cosas que están, son mejor que muchas de los cuartos donde están las cunas de nuestros hijos. Porque a Jesucristo, dice, pero Pepe, ¿y a quién? Pero eso es un desconocido. No, no es un desconocido. Es mi Señor. Dame la sábana más cara. Y agarró la sábana y se fue. Y dice en la Biblia, en el capítulo 27, oiga esto. En el 27:59, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana que él mismo había comprado, y lo puso, ¿en dónde? En su sepulcro. Yo ya me imagino qué es lo que José de Arimatea ha de haber hecho cuando le dieron el cuerpo, y empieza a agarrar el cuerpo de Jesús, José de Arimatea, todo ensangrentado, y ha de haber dicho, Señor, mira cómo te dejaron. Mira cómo tenés la cabeza, Señor. Mira tu costado. Mira, Señor, tus pies. Mira, Señor, tus manos. Mira, Señor, tu espalda. Mira, Señor, cómo están metidas todavía las espinas en tu cabeza. ¡Qué bárbaros estos! ¡Qué salvajes! ¿Cómo te dejaron? Empezó José a envolver a Jesús y a tomarlo con cuidado. Si usted todavía no ha tenido ese privilegio, ese gusto, ese sabor, esa agradabilidad, esa dicha de conocer a Jesús personalmente, esta noche es la noche más importante para usted. No se vaya de acá sin Cristo en su corazón. Dele su alma, dele su vida, dele su corazón. Y le digo una cosa, yo soy testigo de lo que Dios puede hacer con una persona que se quiere dejar usar por Dios. Para su honra y para su gloria. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta tribuna, por este púlpito, por este altar, por esta iglesia, por este micrófono, Señor, por este santuario, que tú, Señor, has utilizado por tantos años. Acá, Señor, donde han salido increíbles sentimientos y emociones. Y Padre, ahora los que más estamos en compromiso para contigo, somos aquellos que hemos recibido, y se nos olvida que en la vida hay una venida de ida y de vuelta que también tenemos que dar. No se trata de recibir y de pedir, se trata de poner a la disposición de Jesucristo. No se trata de ir a ver dónde vive Jesús y no agradarme del lugar donde Él está y darme la vuelta. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, mientras nadie le ve y nadie le molesta, déjeme decirle que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Que usted daría el corazón de Jesucristo feliz en esta noche si usted lo reconoce a Él como su Señor y su Salvador personal. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesucristo. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentado. Repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale así con toda su alma. Señor Jesucristo, en esta noche, yo vengo, Señor, a darte a ti mi vida. Y vengo a pedirte que entres en mi corazón de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón y quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por todo. Gracias por lo bueno que has sido conmigo. Gracias, Señor, porque pudiste haberme terminado antes, pero me diste la oportunidad de reconocerte en esta noche. Todo el mundo está orando. Todo el mundo está con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, si usted ha sido honesto, honesta, y usted en esta noche ha hecho esta sencilla oración, lo ha hecho con la más grande sinceridad de la vida, déjeme decirle que usted ahora es un hijo de Dios. La Biblia dice que de cierto os digo, que el que oye al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí donde usted está sentado, si usted ha sido sincero y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Nadie le está viendo. Ahí donde está, que Dios me le bendiga allá atrás. Que Dios te bendiga, papá. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, papá. También los hombres lloran. También los hombres grandes lloran. Este es el mejor momento. Hace 26 años yo le entregué mi corazón a Cristo. Me da muchísimo gusto que una noche como esta, en este día tan especial, un muchacho joven, solo, que ha entrado a la iglesia, le entrega su corazón a Jesús. ¿Alguien más en esta noche? ¿Ahí dónde está? Levante su mano. ¿Ahí dónde está? ¿Alguien más en esta noche? ¿Ahí dónde está? No se vaya sin Cristo en su corazón. Padre, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por este día. Te doy gracias por este caballero, por este joven. Señor, regreso, Señor, el reloj de mi vida. Y casi me veo yo en él, al haber entrado solo en una iglesia, hace 26 años allá en San Francisco. Señor, yo te pido que obres en la vida de este muchacho. No sabemos cuál es la carga, no sabemos cuál es lo que él viene sintiendo, lo que le daña en su vida. Pero haz de su vida, Señor, lo que tú sabes hacer con aquellas personas que te entregan a ti su corazón. Nuestra iglesia pasará más adelante, Padre bendito, a saludarle, a darle la bienvenida a esta iglesia y a echarle todas las porras posibles para que sea un futuro pastor, un futuro ministro, un futuro siervo tuyo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.